Pues son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El sector del transporte llega dividido al paro que comienza esta medianoche. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte es minoritaria, es la que convoca esta huelga y no cuenta con el apoyo de las principales asociaciones del sector. Es la misma que estuvo detrás de los paros del pasado mes de marzo y que tanto se notaron, por ejemplo, en los supermercados. Se calcula que las pérdidas superaron entonces los 100 millones de euros semanales. Ahora denuncian la impasibilidad del gobierno, consideran que no usan los mecanismos para que se cumplan las leyes del sector, por ejemplo, la de costes que garantizan tarifas justas o la que regula la carga y descarga, algo que no comparten muchos camioneros, como por ejemplo Manuel García, autónomo en Vigo, cree que no es el momento para realizar un paro y que la plataforma convocante ha perdido muchos apoyos desde entonces.
Dice que tiene un 82%, ¿no? ¿Pero de cuántos? De 120 que fueron los que pagaron la cuota este mes en plataforma. No representa a un 0,1% de la totalidad. Muchos paramos por miedo. Nuestro camión es nuestra manera de vivir. Si te baja una rueda en un camión, como poco son 500 euros que te van a bajar el sueldo, que nadie te lo va a pagar.
En Estados Unidos, el Partido Demócrata del presidente Joe Biden ha conseguido revalidar el escaño en Nevada y, por lo tanto, ha logrado mantener el control del Senado, varapalo para los republicanos, a la espera de si finalmente Donald Trump se va a presentar o no a las elecciones del próximo año 2024. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los demócratas se han alzado con el triunfo en Nevada, con lo que alcanzan 50 senadores, 50 de los 100 senadores del Senado. En caso de empate con los republicanos, falta por asignar un escaño por Georgia, será el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, también presidenta del Senado, el que deshaga ese empate. Desde Camboya, el presidente Biden expresaba su satisfacción por este triunfo. No estoy sorprendido por este resultado, decía Biden. Estoy muy satisfecho. Es el reflejo de la calidad de nuestros candidatos y de que todos se presentaron bajo el mismo programa. La derrota republicana aumenta la presión sobre el expresidente Donald Trump, que el próximo martes tiene la intención de anunciar que volverá a optar a la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de 2024.
Y en España hay más de 3,5 millones de trabajadores que en este entorno de inflación aún no han registrado subidas en sus sueldos. Según la última estimación del Ministerio de Trabajo, los que han percibido un aumento lo han hecho apenas del 2,6% de media frente al 7,3% del dato de la inflación del IPC. La excepción se encuentra en profesiones con una elevada cualificación profesional. Por ejemplo, los ingenieros, que de media han registrado este 2022 una subida en sus salarios del 3,7%. Alex Loes es ingeniero mecánico y nos cuenta cómo ha evolucionado su sueldo en los últimos meses.
Los sueldos han subido en torno a un 2% de media. Pese a ello, y con la inflación que tenemos, mi capacidad de ahorro se ha visto reducida casi a cero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los equipos de Primera División logran su pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey sin problemas, Luis Calabora.
Ayer tuvimos el primer turno de partidos de la primera ronda de Copa con 7 equipos clasificados: Osasuna, Valladolid, Mallorca, Elche, Español, Villarreal y Atlético de Madrid. Destaca la goleada del Villarreal 0-9 en Almendralejo ante el Santa Amalia y el triunfo 0-2 del Atlético en Soria ante el Almazán. En la Fórmula 1, ayer la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil dejó la primera posición de George Russell con Sainz y Hamilton por detrás y con Verstappen cuarto, pero una de las grandes noticias fue de nuevo el enganchón de Fernando Alonso, con el que sigue siendo su compañero de equipo en Alpine, Esteban Ocon. Ambos peleaban por la sexta posición y cuando Alonso intentó pasarle, perdió el alerón delantero. Se mostró muy crítico con Ocon tras lo sucedido.
Ya me da la risa, sobre todo estando el 15 y el 18, la verdad es que muy divertido. Bueno, lo que suele pasar siempre que salimos juntos, ¿no? En el año pasado lo viviste varias veces, este año casi me lleva contra el muro en Jeddah, en Hungría, y ahora voy aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, tarde o temprano pasan estas cosas.
La FIA anunció una sanción de Fernando Alonso de 5 segundos y 2 puntos y saldrá el 18º de la parrilla de la carrera de hoy a las 7 de la tarde en Brasil. Y en más deportes, Álvaro Bautista es campeón del mundo de la Superbikes y la NBA. Cuarto triple doble de Luka Doncic en el triunfo 117-112 de los Mavericks a los Blazers, con 42 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias del esloveno.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina. Cristina.
Muchísimas gracias, Iván. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y si te parece, aquí comienza Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo, 13 de noviembre, y está dejando de llover. Ya sé que no en todas partes ha llovido, que me llama una señora de Córdoba para contármelo, pero ha llovido muchísimo en Castellón y toda Valencia. El aeropuerto de Manises ha tenido que desviar vuelos, los bomberos se han tenido que emplear a fondo, y el viernes tuvimos que lamentar la muerte de un muchacho de 17 años en la localidad de Bujaraloz cuando un árbol se derrumbó sobre uno de los banquillos de un campo de fútbol en el que se había refugiado. La borrasca parece que se marcha y llega, eso sí, un frente atlántico que va a dejar lluvias en Galicia, en zonas de Asturias y León, pero es una cosa más clásica. A partir de hoy las temperaturas mínimas irán en descenso, o sea, va a hacer más frío. Temperaturas mínimas en descenso en casi toda España. Así dibujaba el panorama de la semana que entra nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
La semana dual en el norte y sur de España, ¿no? En el norte van a seguir entrando frentes borrascas que van a dejar lluvias y las temperaturas pues van a ser frescas o frías en zonas de interior. Ya desde el martes comienza, digamos, un tren de estas borrascas, ¿no? Que van a ir barriendo entre martes y viernes toda la mitad norte peninsular. Sin embargo, pues en la zona mediterránea meridional y en Castilla-La Mancha, Andalucía, pues no nos vamos a enterar de estas precipitaciones.
Y el martes, al menos como fecha oficial, seremos 8.000 millones de personas en el mundo. La impresionante cifra, la mayor de la historia, lleva empavoreciendo a los teóricos desde hace décadas y hasta siglos. Porque fíjate, hay que ver qué torra con Malthus, que hasta las parejas jóvenes te dicen que no van a tener hijos porque así protegen el planeta. Thomas Malthus publicó en 1798, en el siglo XVIII, un ensayo en el que sostuvo que el crecimiento de la población superaría la capacidad de producir alimentos y que las hambrunas serían el único método de regulación del sistema. Muy pronto, los fertilizantes y la industria alimentaria multiplicaron la capacidad de producir alimentos que tenía el hombre. Las ideas de Malthus se quedaron enseguida muy viejas, pero habían quedado tan profundamente grabadas en el inconsciente colectivo que han generado un pánico que se ha extendido hasta hoy. Y si no, ¿cuánta gente no te habla de Malthus? Claro, hay una paradoja. ¿Cómo podemos, por un lado, temer el aumento de la población mundial y, por otro, quejarnos de que en los países desarrollados no hay suficientes nacimientos? Porque el problema de Europa y de España, por ejemplo, es que en breve habrá muchos más viejos que niños y que no nacen suficientes críos como para sostener el bienestar colectivo. Bueno, pues la razón no es solo que los países del tercer mundo se reproduzcan a toda velocidad. El motivo es también que, de acuerdo con los últimos estudios, no solo Malthus estaba equivocado. Es que la población del mundo va a empezar a descender a partir de 2050. O sea, a lo mejor hasta lo vemos nosotros, tú y yo. La razón es que buena parte de la gente ha emigrado a las ciudades en todo el planeta. Y con ello ha reducido su número de hijos, porque desea mejorar su educación y oportunidades. O sea, no hace falta instar a los pobres a no tener hijos, porque hay algunos que se habían puesto a hacer campañas de esterilización en el tercer mundo. Los hay tremendamente colonialistas. Basta con dar a los menos favorecidos una oportunidad de desarrollo para que el mecanismo se regule. Estimaciones de la Universidad de Washington establecieron hace 2 años que la humanidad alcanzaría su pico de población en 2065 y que a partir de ese momento va a bajar a toda velocidad. Pero es que además las últimas investigaciones acortan el plazo. Naciones Unidas lleva revisando desde 2009 los plazos de crecimiento y cree que el pico se alcanzará 20 años antes de lo previsto, y en el caso de la ONU indica que empezará a menguar a partir de 2080. Por ejemplo, para 2100 España podría tener la mitad de la población actual, 20 millones de habitantes. Sorprendente, ¿eh? La Comisión Nacional de Salud de China ha publicado este año que en su país la población va a empezar a descender entre 2023 y 2025, ya mismo, y que la cifra máxima de población china ya se alcanzó en 2021. Aunque la reproducción todavía va a seguir muy activa en los 46 países menos desarrollados, los 60 países más ricos, en particular los de la Unión Europea y China, Rusia y Japón, han empezado a experimentar el declive poblacional. Ahora los problemas son otros: envejecimiento, dificultad para sostener los gastos sanitarios, problemas para generar el futuro económico y empobrecimiento intelectual, porque los niños son, entre otras cosas, garantía de nuevas ideas. De la misma manera que el agua o la energía van a ser objeto de codicia y de guerras en el futuro inmediato, también lo van a ser los niños, fíjate. Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda van a seguir creciendo, pero gracias a la inmigración, que está rejuveneciendo sus pirámides poblacionales. Es interesante constatar que los inmigrantes van a ser codiciados a medio plazo y que el racismo va a pasar a ser en breve una ideología obsoleta y muy poco práctica. Saludemos pues con entusiasmo la llegada de los 8.000 millones de personas al planeta y cambiemos el chip. Tener hijos es futuro, es impulso intelectual y es esperanza económica y social. Conviene mirar amplio y mirar lejos, y en este programa lo hacemos porque el corto plazo tiene las patas cortas. Por ejemplo, el corto plazo de las elecciones en España. Queda 1 año para las generales y en primavera son las municipales y muchas autonómicas. ¿Y qué pasa? Pues que aquí todo el mundo se pregunta qué hay de lo suyo. Es que los políticos empiezan a sacar el cuaderno azul y apuntar lo que la gente necesita. Prepárate para 1 año de huelgas y manifestaciones que ya han empezado. Esta noche comienza un paro de transportistas y camioneros en España que acabaremos notando en los estantes de los supermercados. A su vez, está en curso una huelga de urgencias extrahospitalarias en Madrid, que se amplía a los médicos de familia y pediatras a partir del día 21. El Partido Más Madrid, con Mónica García a la cabeza, convoca además esta mañana manifestación del sector sanitario madrileño, apoyada por los sindicatos. La cita es a las 12 en 4 puntos de la ciudad y las cabeceras se darán cita al final en la Plaza de Cibeles. Pero es que también en Cantabria hay huelga de médicos de atención primaria hasta mañana. Parece haberse alcanzado un principio de acuerdo con el gobierno de Miguel Ángel Revilla. En Navarra se ha anunciado huelga para después de Navidades. Y en Aragón, el socialista Javier Lambán afronta otra si no consigue poner solución a la saturación de las consultas. Estos paros pueden tener réplica en Cataluña, Andalucía y País Vasco, donde los sectores sanitarios han anunciado que quieren unirse a las reivindicaciones de Madrid. Insisto, a partir de ahora vamos a ver muchas movilizaciones. Basta que los políticos entren en campaña para que su capacidad de atender a las reivindicaciones de los ciudadanos se multipliquen. COPE lleva toda la semana atendiendo el problema de sanidad. El sector está muy presionado, tú lo sabes porque lo vivimos todos. Por un lado, el COVID obligó a posponer muchas operaciones y los propios ciudadanos pasamos por alto dolencias no urgentes, acuciados por el confinamiento. Ahora, por fin, podemos ir al médico y todas aquellas necesidades se acumulan en ambulatorios y hospitales. Si sumas a todo esto que se han producido muchas emigraciones de médicos al extranjero porque las condiciones económicas y laborales son mejores. Dicen que casi 20.000 médicos se han ido y que se espera en 6 años 16.000 jubilaciones. El panorama es más que preocupante. En España faltan 5.000 médicos y algo vamos a tener que hacer. Porque estudiar 12 años, que es lo que se supone de media dura la carrera, con muchísimo ahínco para ganar 2.500 o 3.000 euros, es cosa que hay que plantearse. Habrá que repensar la cuestión de la medicina, la vocación que hay detrás, el apoyo social que precisa y darle al magín, porque la sanidad ciertamente es indispensable. ¿Y quién convoca la huelga en el transporte de carretera? Pues los paros parten de la llamada Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías. Es una asociación de camioneros autónomos que no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, el órgano representativo del sector. ¿Por qué van al paro indefinido esta noche? Porque consideran que el gobierno está incumpliendo las promesas de que les hicieron el pasado mes de marzo cuando se produjo la última huelga. Lo recordarás porque nos vimos en problemas en los supermercados. La cuestión es que desde entonces se sigue trabajando a pérdidas. Los transportistas siguen descargando los camiones. Se limita una hora el tiempo de espera para la carga y descarga. Y se pide un refuerzo de las inspecciones para que se cumplan los puntos acordados en marzo. Como decía al comienzo del programa, la huelga llega en un momento delicado. Estamos en los meses de mayor consumo, con el Black Friday y la Navidad a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar con dos transportistas, ambos autónomos. Uno va a hacer huelga, el otro no. Así podemos conocer los motivos y las reivindicaciones. José Ángel tiene 46 años, es de Ciudad Real, es autónomo y va a secundar el paro que comienza a medianoche. José Ángel, buenos días.
Buenos días, Cristina.
A ver si más o menos he resumido vuestras reivindicaciones.
Pues más o menos has hecho un resumen bastante acertado de las cosas que pedimos ahora mismo y de lo que queremos que se cumpla para que este paro pues dure lo menos posible y si fuera suspendido pues mejor para todos.
Claro, hay quien dice que las reivindicaciones que habéis planteado y que ya se plantearon en marzo tuvieron como consecuencia una ley que por lo visto está bastante bien y que ya ha hecho el gobierno lo que podía hacer.
Sí, el gobierno ha hecho una ley, un real decreto, y la verdad es que lo ha hecho negociando con nosotros. No sé si con el comité habrá negociado algún punto. Con nosotros sí, hemos tenido varias reuniones con el Ejecutivo y la verdad es que cuando se publicó corrió cierta alegría en el sector. El problema vino cuando esa ley hay que controlarla y hay que hacerla cumplir, y ahí es donde flaquea esta ley, y empezamos por la vigilancia. Nosotros cuando en el 6 de octubre la señorita esta o señora Alicia Martínez, creo que se llama, la subdirectora de Inspección de Transporte, emite una carta al máximo mandatario de la Guardia Civil de Tráfico y le dice que la Guardia Civil no tiene por qué controlar un documento que lleva 30 años funcionando y es a través donde identificamos nosotros las mercancías y los destinatarios, los consignatarios, quien envía la mercancía, todo. Claro, si en las primeras de cambio vemos que el gobierno, en vez de empujar el carro para que esta ley empiece a funcionar, porque estamos de acuerdo que las leyes hasta que se ponen en marcha llevan un proceso, pero si en el primer empujón vemos que mete un palo en la rueda en vez de intentar empujar, pues entonces empezamos a sospechar de que aquí pasa algo, de que esta ley la han sacado para que nosotros nos contentemos, callemos la boca y empecemos a trabajar, pero vemos que no tienen intención de que esta ley se ponga en marcha. Entonces, de ahí vienen nuestras reivindicaciones.
¿Y por qué el resto de los camioneros de la plataforma del Comité Nacional del Transporte por Carretera no se suman a vuestra huelga?
Vamos a ver, no sé cuánto tiempo tendremos para explicarte, pero voy a tratar de hacerte un resumen. Este comité se forma hace 40 años, al poco de cuando empieza la democracia, porque el transporte, como bien sabes, pues es un elemento fundamental en cualquier país que se precie. Entonces, lo que se trata es de que la mayoría del sector pues esté tenga un órgano directo para hablar con el gobierno cuando haya unas preocupaciones. ¿Quién se pone al frente de ese comité? Pues, en teoría, las empresas más grandes, los que tienen más poder. ¿Qué pasa? Que tú, con el paso de los años, el transporte, como muchos sectores, pues ha ido encareciendo sus costes y abaratando sus beneficios. Pues las grandes empresas se han ido deshaciendo de la parte más cara del transporte, que es la cabeza tractora y el chofer. Han ido externalizando ese servicio, han ido haciendo incluso cooperativas para los propios asalariados, convertirlos en falsos autónomos, que no es la mayoría, porque la mayoría, yo, por ejemplo, tengo mi título de capacitación de transporte y muchos hemos comprado nuestro camión y hemos empezado a trabajar. Pero se quitan de la mayor parte del gasto y ellos siguen gobernando el comité. Luego, otra pata que tiene este asunto es cómo consiguen la representación. Yo, particularmente, estaba en una central de compras de una población de Madrid. Me asocié para tener unos beneficios en esas compras y esta asociación se hace una federación, ¿vale?, para poder entrar en el comité. A partir de 30.000 tarjetas puedes entrar en el comité, pero tú eres un minoritario. Pero mis datos los cogen sin yo autorizarlo. Ahora están diciendo que el comité ha preguntado a sus federaciones, a las asociaciones. Esta asociación, que yo sigo formando parte porque no me han dado la baja, no han querido, a mí no me ha consultado ni telemáticamente, ni por carta, ni por correo, si estoy a favor o en contra de la huelga. Entonces, cuando sus dirigentes dicen que no se juntan la huelga, habría que ver cómo o de qué manera han consultado a sus bases, porque nosotros la semana
Entiendo, porque creo que queda bastante claro que ese comité nacional se ha constituido, según decís vosotros, en una patronal y que realmente muchísimos autónomos no estáis en las filas de estas personas. Pero claro, hacer frente a una huelga, precisamente como autónomos, entraña muchos riesgos y muchos riesgos económicos. ¿Vais a ser capaces?
Pues hombre, te puedo decir que esta semana pues mucha gente estamos recibiendo presiones para que no secundemos el paro. ¿Y cómo, en qué consiste esa presión? En que si te vas al paro no te voy a volver a dar trabajo. Entonces, claro, es una forma de coaccionar al personal que lo estás amenazando, está jugando con su sustento. Es decir, yo estoy reivindicando unas cosas que creo justas, que partimos de una base que tenemos mucho conseguido ya, que el tener una ley, nosotros en marzo lo veíamos casi imposible. Bueno, pues está la ley ahí, pues vamos a hacerlo cumplir. Y ahora que queremos rematar la faena, por decirlo de alguna manera, nos coaccionan para no poder darle este último empujón a la ley. Y hemos tenido conversaciones con el Ejecutivo las últimas 3 o 4 y nos piden tiempo y sospechamos que en este tiempo pues las grandes empresas, que son las que mueven mucha mercancía y muchos miles de viajes, deportes, pues estén blindándose con una de las cláusulas que hay en la ley, en la que dice que cuando tienes firmado un contrato entre ambas partes con mínimo de duración un año, tú ya no puedes reclamarle ni denunciar a esa empresa. Y ellas son los que te ponen el precio a tanto el kilómetro si quieres trabajar y si no te vas. O sea, te están forzando a firmar un contrato con el precio y lo ponen ellos, no respetan el coste que tú le puedas repercutir o decir, oye, mira, que a mí me cuesta esto trabajar. No, yo te pago esto y si no te vas de aquí. Y si no firmas el contrato, y cuando firmas el contrato, te dicen, ya no me puedes denunciar porque tenemos un contrato firmado con una duración mínima de un año. Entonces, bueno, por eso no queremos que se dé más tiempo, porque las empresas ya están haciendo esa medida, ya están tomando ese paso, ¿sabes?
Sí.
Entonces
sí,
queremos
sí,
que
sí.
La ley empiece ya.
Bueno, parece que va a haber huelga. Vamos a ver cómo nos afecta a todos. Muchísimas gracias, José Ángel.
Muchas gracias a ti, Cristina, por darnos voz en este conflicto.
Un saludo. Óscar Baños también es autónomo, es de Palencia, pero en su caso no va a hacer huelga. Óscar, buenos días.
Buenos días.
No sé si has escuchado las explicaciones de José Ángel. ¿Tú por qué no vas a la huelga?
Pues mire, yo vamos a ver, yo reconozco que el sector tiene problemas, que la coyuntura económica es mala, todo eso, bueno, pues yo creo que no lo vea, pues es algo muy extraño. Ahora, mire, ¿por qué no? Bueno, mire, desde el año pasado, por estas fechas más o menos, se aprobó la ley de pago obligado como mucho a 60 días. Yo trabajo para una cooperativa pequeña de transportes, donde todos tenemos nuestra tarjeta de transportes. Nosotros cobramos a 90 días porque nuestra cooperativa no podía pagarnos antes. Bueno, pues ahora, gracias a esa ley, cobramos a 60 días. Esos 30 días te suponen, pues por supuesto, tener más liquidez, que haya existido gente que igual negociaba los pagarés que ahora no les tiene que negociar. Entonces, bueno, pues viene bien. Se ha creado una figura como es el buzón anónimo. Entras en la página del ministerio, es algo muy rápido, cargas la incidencia, adjuntas tu factura, por ejemplo, en este caso, adjuntas tu factura, adjuntas tu pagaré de cuándo te van a pagar, si alguien no está cumpliendo, y bueno, yo sé que esas inspecciones, ese tipo de inspecciones se están llevando a cabo. Se eres sancionado si no pagas a 60 días. Entonces, bueno, ese es algo, es un pequeño paso, pero es algo positivo. Por estas fechas más o menos de diciembre, en diciembre del año pasado, se aprobó la prohibición de carga y descarga por parte de los conductores, que de verdad que yo era algo que veía penoso, se lo dijo así de claro. Bien es cierto que se dio una moratoria, ha entrado en vigor el 2 de septiembre de este año, y yo le tengo que decir que personalmente ha ido mucho mejor de lo esperado. En los sitios grandes, donde normalmente en todos teníamos que cargarnos y descargarnos, yo no he vuelto a tocar un palé. Hay algunas excepciones, pero el camión de largo recorrido de Nacional prácticamente es imposible que entre dentro de esas excepciones. Por lo tanto, ¿yo para qué quiere que le diga? Pues es algo para mí muy positivo, tanto para los autónomos como para cualquier asalariado que tenía que hacer esas funciones. Este año se aprobó la cláusula de revisión obligatoria en los contratos de transporte. Bien, es cierto que todos igual no tenemos, pero hay en transportes que sí. Eso es muy bueno, porque en función de cómo sube el combustible o baja, se va revisando tu tarifa. Eso es lo mejor que hay. Por supuesto que todos, igual en todos los transportes, no la tenemos. Pero bueno, entonces, son pasos que son
sí, que
cosas,
tú consideras que se han dado pasos y que no hay motivo para ir a la huelga. A tu juicio, digamos, ¿qué porcentaje del transporte nacional va a estar en paro a partir de esta medianoche?
Mire, yo eso no lo sé. Yo me gustaría, pero bueno, yo le digo mi opinión. Yo pertenezco a la Asociación de Transportes de Palencia, pertenecemos a esas confederaciones que ayer nos reunieron, tuvimos una charla, estuvimos hablando y decidimos que bueno, pues que vale, que había que seguir mejorando cosas, pero que se habían dado pasos, que hace muy poco que hubo un paro importante y que no era el momento. Además, vamos a ver, no todos trabajamos para esos grandes operadores. Yo mi cooperativa, puedo decir que prácticamente, vamos, no podemos hacer algo, pero muy poca cosa. Intentamos no trabajar nada para los grandes operadores, trabajamos para pequeñas empresas, pequeños almacenes, que han hecho un esfuerzo. O sea, a ellos también les ha subido la luz, les ha subido el gas, y han hecho un esfuerzo para aumentar nuestras tarifas, porque saben que era imposible si no seguimos nosotros trabajando. Entonces, bueno, pues creemos que si esa gente ha hecho un esfuerzo y nos está pagando, creemos que a esa gente hay que atenderla. Y lo que yo digo siempre, no hace falta una huelga. O sea, yo creo que a los que no pagan, o pagan poco, o las condiciones no son buenas, hay que intentar no trabajar para ellos.
Está
pero
claro.
Ahora y siempre, con huelga y sin huelga.
Óscar Baños, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros por interesaros por el sector del transporte, que obviamente tenemos problemas.
Un saludo. Nuestra pregunta, la tuya y la mía, es si vamos a ver vacíos los estantes de los supermercados. Pablo Jimeno es nuestro analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Muy buenos días, Pablo.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Nuestro baremo tiene que ser necesariamente el paro, me imagino, que padecimos en marzo. ¿Qué panorama podemos tener a partir de esta noche?
Pues mira, Cristina, hemos oído argumentos en un sentido y en otro. Y es un tema complejo, muy complejo, porque fíjate qué argumentos tan dispares daba una parte y la otra para secundar o no secundar la huelga. Es importante entender el impacto que puede tener. Estamos hablando de que la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera tiene una representatividad muy pequeña dentro del comité. Le hacías una pregunta a uno de los entrevistados. ¿Porcentaje que puede ocurrir de paros? Aquí hay un problema de fondo que tenemos que analizar, y es que se acerca la Navidad y el Black Friday, y aunque sea una plataforma con una representatividad pequeña y todos tienen el derecho a la huelga y tendrán razones, el problema es que hay también derecho al trabajo, y esto es lo que no se respeta muchas veces cuando se provoca la huelga. Entonces, aunque sean unos pocos o un porcentaje relativamente pequeño quienes vayan a ir al paro, porque no lo secunda, ni la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ni la COE, ni CEPYME, ni ATA, ni Comisiones Obreras, ni UGT. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ponen a cortar carreteras, se hace una huelga violenta y se puede cortar un país porque el sector logístico es absolutamente crucial en la economía de un país. Es la columna vertebral.
Claro, y tenemos, decías tú, el Black Friday en ciernes. Yo no sé si en términos de pérdidas podemos hacer un cálculo a estas alturas.
Bueno, vamos a intentar bajarlo, como siempre, a la economía de bolsillo, porque si decimos miles y miles de millones, pero tiene un impacto brutal de miles de millones de euros. La Navidad, Cristina, deja una media por gasto por persona de unos 500 euros, que es el gasto que hace cada persona. El Black Friday, ríete tú, de la Navidad, ya va por 262 euros por persona lo que se gasta. Y nos acordamos ahora, Cristina, de tantas tertulias que hemos tenido tú y yo hablando de los comerciantes del sector industrial que están sufriendo, y si les paralizan el transporte, ya no estamos hablando de cuatro tiendas que vayan a dejar de vender. Es que, efectivamente, el tan ansiado último trimestre del año, donde muchos de los comerciantes hacen el 70% de su negocio, se va a paralizar. Hay un dicho por ahí, tenemos que analizar las causas de este problema, que algunas son coyunturales y otras estructurales. Y con esto te doy un último matiz, si me lo permites. Coyunturales, por supuesto, hay muchos problemas, la inflación, el coste de la gasolina. Mira, ¿te acuerdas del eslogan de la DGT de si bebes no conduzcas?
Sí.
Bueno, pues ahora dicen bebe y no conduzcas, porque es que sale más barata la cerveza que la gasolina. Efectivamente empiezan muchos males por ahí, pero es un problema coyuntural. Pero a mi modo de ver podríamos abrir un debate, y cuando quieras lo tratamos, de que en España, en la sociedad occidental, tenemos un problema de raíz con el transporte. Igual que se cambió la manera de consumir, que para pedir una hamburguesa y unas patatas te den 30 elementos desechables y el sostenimiento del planeta empezó a decir que eso no se podía mantener. Cristina, lanzo una reflexión, y esta es subjetiva, de Pablo Jimeno. Ya no son datos objetivos como los anteriores. Quizá no nos podamos permitir pedir una caja de grapas desde nuestra casa de 30 céntimos y que aparezca un señor con una furgoneta y te la traiga a casa porque los costes no se sostienen. Pedir un bocadillo en 1,50€ y que te lo traigan en 10 minutos a casa, quizá no se sostiene. Pedir un periódico de 1,80€ y que a las afueras de una gran ciudad te lo traigan a casa, hay que pagar a los periodistas, hay que emitir 100 páginas de papel, hay que pagar a un transportista que llama el telefonillo y te lo suma. Entonces, hay costes que no salen, y las cuentas, las matemáticas, ya no son subjetivas de Pablo Jimeno, son objetivas y son maravillosas, con lo cual estos
atascos... Pues ahí queda la reflexión, porque es bien interesante, Pablo. Muchísimas gracias por ayudarnos. Un saludo muy cariñoso.
Ah, por ello, Cristina. Buen domingo.
Hasta ahora. Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día. Muchos, lo mismo en domingo, lo estáis haciendo ahora, escuchándonos. Bueno, pues lo que se desconocía es que la primera comida del día es clave para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Cuerpos y almas va de este asunto y lo abordamos enseguida con los doctores.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Bueno, siempre hay alguna reforma pendiente en casa. No sé cómo lo hacemos, ¿eh? Pero nos pasa, yo creo, que prácticamente a todos. Y ahí es donde entran en escena los préstamos, sobre todo los más rápidos. Y no caemos, sin embargo, en los riesgos,
sino de entender por qué pasa y cómo te afectan.
Riesgos como los intereses. ¿De verdad pueden llegar a ser de hasta el 3.500% con estos créditos instantáneos?
Sí, e incluso...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en skoda.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Con Hola Luz, ahora la luz eres tú. Porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a 0 euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Hola Luz.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. 3 nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado.
Ya tenemos aquí a los doctores para darnos ese ratito en el que pensar en nosotros mismos y en mejorar nuestra vida. Carmen Candela es nuestra endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Pedro Martínez es nuestro psicólogo.
Qué bonita la sintonía, ¿eh?
Es que es ideal.
De verdad que...
qué bien veros, bien abrigaditos. ¿Tú llevas esta bufanda, Pedro?
Yo tengo un pañuelo.
Muy elegante.
Que hace de bufanda, ¿eh? Todavía.
La cuestión es que me vais a volver loca. Porque toda la vida los españoles habían tomado un café bebido, lo llamaban así. De repente llegaron los médicos y dijeron que había que desayunar convenientemente y nos pusimos a las avenas, los panes integrales, los zumos, tal. Ahora de repente llegan y dicen que hay que ayunar, que hay que estar 16 horas sin comer, que a las 8 o las 9 de la noche cerremos el grifo hasta el día siguiente a mediodía. Y hoy me vuelven a decir que si uno desayuna bien, rinde mejor académicamente. Pues mira, yo me suicido.
No me extraña. Lo que pasa es que yo creo que el tema de hoy es el desayuno en niños y adolescentes, que no tiene nada que ver la alimentación de un niño y un adolescente con la alimentación de un adulto. Es verdad que hace mucho tiempo ya, porque este estudio lo habían hecho en un territorio chiquitito, ¿no?, en España, Y este estudio del que vamos a comentar hoy es a nivel internacional. Han cogido un mogollón de niños en muchos países del mundo. Claro, no tiene nada que ver el desayuno de un niño o de un adolescente con el hábito de alimentación de un adulto. Entonces hoy nos vamos a concentrar en el de los niños. Y entonces en este estudio...
O sea, tú lo que sugieres es que los mayores ayunemos, exacto, y los niños se pongan putridos.
Bueno, está muy claro, ¿eh? O sea, es una declaración de intenciones desde el inicio,
¿eh? A ver, el estudio, porque efectivamente hay dos, como mencionaba Carmen, en el caso de un estudio menor de la Universidad de Valencia, establece que los alumnos que desayunan antes de ir a la escuela obtienen puntuaciones más altas en matemáticas y ciencias. Pero... el realizado en los países de la OCDE, que participan en el informe PISA, pues refiere que efectivamente los que desayunan antes de ir a la escuela tienen puntuaciones más altas en las pruebas PISA de matemáticas y ciencia.
Fíjate que en matemáticas y en ciencia, porque sí que es verdad que está íntimamente ligado sobre todo a la habilidad de las matemáticas, o sea, de sumar, restar... dividir, o sea, en todo lo que es número. Y sin embargo, en literatura no hay cierta evidencia, no hay esa evidencia, pero en matemáticas sí.
Yo con todos los estudios siempre digo que maravillosos, ¿no? Son los estudios para arrojarnos lo que habitualmente nosotros hemos creído y hemos entendido, ¿no?, que sucedía. Y estos estudios, pues la verdad es que son curiosos, atractivos e interesantes. Lo dice Carmen, es que en la edad de infancia y adolescencia el cerebro se está formando.
Eso es.
Si es que se está formando, y cuando decimos, cuando hablamos de tóxicos, ¿no?, y decimos que cuidado con los tóxicos en estas edades, porque, bueno, sobre todo la adolescencia, ¿no? ¿Por qué es? Pues porque afecta a todo lo que son las destrezas cognitivas, ¿no? Atención, percepción, memoria, procesos de función ejecutiva, que son áreas cerebrales importantísimas, no solo para luego acceder a los aprendizajes, sino también, y ahí voy a arrastrar un poco, me voy a ir hacia un lado más psicológico, ¿no? Para aprender a convivir con las asignaturas desde la sensación de que uno es competente. Muchas veces, yo tengo muchos chicos, chicas que vienen a las consultas, ¿no?, en estas edades, y lo primero que me dicen es que no se me dan bien las matemáticas, no se me da bien determinada asignatura, ¿no? Y luego analizamos que no solo es que no se le dan bien, es que la expectativa con la que ellos lo afrontan es una expectativa de fracaso. Tiene que ver mucho el hecho de que estemos preparados desde por la mañana para aprender, y esto tiene mucha relación con el desayuno, para que también vayamos teniendo esa percepción de competencia y vayamos adquiriendo la sensación de que lo que estudiamos nos aporta porque lo entendemos. Esto es fundamental, y a mí me interesa muchísimo que estos datos vayan saliendo para asociar muchos factores y muchas variables.
Pero fíjate qué importante, porque al final el que no te tomes una tostada en el desayuno puede llevarte toda la vida a tener un complejo de inferioridad.
Sí, bueno, y sobre todo, mira, a colación de lo que estaba diciendo Pedro, ahora mismo que se diagnostican muchísimos TDAH, o sea, déficit de atención e hiperactividad,
sí.
Está íntimamente relacionado con lo que comen los niños. O sea, y luego hay otra cosa que a mí me encanta de este estudio, que lo dice, que lo pasa de puntillas, pero que a mí me ha llamado mucho la atención y me choca, es solo el hecho de sentarte a desayunar en familia también predispone al niño a una mayor positividad, a un mejor comportamiento, a una más implicación, el hecho de desayunar en familia. Es verdad que en España hemos perdido muchas cosas en el camino. El hecho de desayunar en familia, de cenar en familia, todo eso se ha perdido. Y es un bien para el sistema prefrontal, que es cuando el niño sabe, es el que filtra todo el comportamiento. Y el hecho de desayunar bien y el hecho de desayunar en familia, las dos cosas se potencian. Entonces es verdad que, como bien decía Pedro, en esa etapa el desarrollo cerebral es fundamental. Y sabéis por qué se llama desayuno, ¿no? Se llama desayuno porque es viene de la palabra desayuno. O sea, rompes el ayuno nocturno, ¿no? Y claro, en esa gente, en esa edad, en esa etapa etaria, es importantísimo el tener glucosa, el tener proteínas, el estar bien alimentado. Y es verdad que hay que incidir. De hecho, en la Comunidad de Madrid hay un programa para animar, además un programa que yo me metí ayer y me pareció curiosísimo, que anima a que los padres se sienten a desayunar con los hijos y que hagan un buen desayuno. O sea
que no ayunen 16 horas.
No, los mayores a lo mejor sí.
Pero no es de los mayores, no, porque si te sientas con los niños no puedes. Bueno, voy a seguirte la corriente. Seguimos hablando de los niños. Sí, Pedro.
No, que digo que ahí lo de lo que dice Carmen, efectivamente, sucede también que muchas veces estos estudios lo que relacionan es el nivel socioeconómico para poder estar en familia, tener los alimentos convenientes, necesarios, y aquellos otras familias que no tienen esa capacidad, ¿no? Se ha lanzado una idea también en estos estudios, y es de que los colegios vayan integrando grupos de desayuno, sí, igual que hay comidas, pues de desayuno, donde incluso se vaya supliendo esto que, desde luego, es suplirlo. Porque lo ideal sería que la familia participara de una forma sana, con tiempo, no con prisas, ¿no? En estos desayunos, y así se pudiese incluso potenciar las conductas prosociales a las que te refieres. Uh-huh. ¿Eh?
Sí, mira, a mí también me llama mucho la atención que en las películas americanas que estamos acostumbrados a ver, ¿no os dais cuenta las cocinas que son la parte fundamental de la casa? La cocina integrada.
En mi casa, desde luego.
En la mía también. Pero en las películas americanas empiezan hacer huevos con bacon, con zumito, con naranja. A mí me encanta, porque además están el padre, la madre, los hijos, tal, ahí cocinando y haciendo cositas.
Y la cocina se ha reducido en la época moderna, porque en las cocinas de pueblo se hacía muchísima vida.
Totalmente.
Fue después cuando se hicieron diminutos pisos con diminutas cocinas que parecen un armario, donde desapareció esa convivencia que auspiciaba la cocina de pueblo, ¿no?
Sí.
¿Qué hay que desayunar, no, para mejorar el rendimiento? ¿Qué tenemos que desayunar?
Pues mira, el desayuno ideal consiste en, bueno, que sea variado, no vale con un colacao, un café con leche y fin. El lácteo es fundamental, la fruta es el momento ideal, porque además la fruta es hidrato de carbono. Yo me quedo muy, muy sorprendida cuando la gente viene a mi consulta, y cuando yo, por ejemplo, por la noche digo a mucha gente, no hay que tomar hidratos de carbono por la noche, la gente no sabe que la fruta es hidrato de carbono. Se quedan muy sorprendidos. Pues en el desayuno justo hay que tomar hidrato de carbono de absorción lenta. Lo ideal, que como la fruta o el pan integral. Y también sería estupendo tomar algo de proteína, pues una lonchita de jamón o de pavo o de algo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar, que es nuestro mayor pecado? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Todo lo que sean alimentos procesados. ¿Por qué? Porque esos tienen una absorción rapidísima de azúcar. Hay un pico muy rápido de insulina, pero luego hay una hipoglucemia. Y entonces te vuelves a morir de hambre a las 2 horas.
¿Y los cereales, Carmen? ¿Tú qué opinas de los cereales?
Yo no soy forofa de los cereales. Para nada. Porque mira, el programa ese anterior que hicimos de los alimentos procesados, que nos dio la enhorabuena a un montón de gente, porque hay mucha gente que se entera pues a través de estas ondas, ¿no? Los alimentos procesados están totalmente prohibidos. Y, sin embargo, los cereales son alimentos procesados.
O sea, no todos.
Excepto los que parece que estás comiendo, claro.
La avena natural con pasas y que puedes añadirle luego fruta.
Sí, pero
es muy
tú imagínate
sano.
A un niño tomando avena. Copos de avena que saben a nada. O la comida esa, o sea, esos copos que son absolutamente integrales, que es como si comieras paja. Hombre, yo creo que a los niños hay que hacerle el desayuno un poquito más atractivo, ¿no? Y hay pan integrales buenísimos que si el paladar se educa. Y luego los niños aprenden no por mítines, aprenden por identificación y se mimetizan con los
huevos,
padres.
¿Y huevos? ¿Tenemos que comer huevos en el desayuno?
Sí, sería estupendo porque es una proteína de alto
¿pero
valor.
¿Pero todos los días?
Todos los días o unos días un jamón, otros días unos huevos, pero tomar todos los días huevos tampoco es ninguna tontería.
Fíjate, eso también ha cambiado, ¿eh? ¿Os acordáis de la época de la estigmatización del huevo?
Sí, cuando acabé la carrera, la gente que tenía hipercolesterolemia podía tomar 2-3 huevos a la semana a tope. A día de hoy está demostrado que todos los días un huevo, que no pasa nada, que no se altera el colesterol. O sea, que es que gracias a Dios la medicina va cambiando.
Pero y también tenemos que decir que, ojo, esto dura unas 4 horas, porque estamos hablando de esa potencia que tienen los niños cognitiva para aprender, ¿no? 4 horas. Después hay que ir manteniendo, ¿no?, comidas durante todo el día, que vayan teniendo ese cuidado para potenciar todo esto que estamos diciendo.
Y desechar, por favor, desechar los alimentos procesados. Yo entiendo que una madre que se levanta a las 7 de la mañana, que llega tarde al trabajo, que tiene que dar a los niños, a uno al pediatra, el otro al colegio, el marido se va a no sé dónde. Yo entiendo que tenemos la vida complicada a nivel de hacer una familia, ¿no? De vivir una familia en el día a día. Pero yo de verdad que ruego a la gente que destierre las bolsas. o sea, que las destierre. Que destierre las galletas, las magdalenas en paquetes, todo lo que sea empaquetado y procesado, que se vaya. Yo no digo que el sábado o el domingo, pues venga, vamos a pegarnos aquí un lujo al paladar, ¿no? Porque tampoco vamos a ser radicales del 100% productos no procesados. Pero un 20-80, 20 productos procesados, 80 productos naturales, es que eso sería perfecto.
Nos quedamos con eso, los 20-80. Pedro Martínez, Carmen Candela, os tengo que dejar porque voy a llamar a mi madre.
Pues buena llamada, ¿eh?
Esta semana estaba yo repasando noticias relativas a la guerra de Ucrania y me quedé con espanto en los datos que proporcionan los Estados Unidos sobre las bajas que ucranianos y rusos habrían padecido ya en esta guerra que está desatada y que llegarían a unas 100.000 personas muertas en cada uno de los bandos. Son cifras tremendas, en pleno siglo XXI. Y me acordaba de lo que mi madre cuenta de la guerra en Alemania y sobre todo de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que fue terrible en términos de pérdidas humanas. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, pequeñita?
Bueno, ¿cómo voy a estar?
Claro.
Un poco chunga. Hoy necesitaba que los oyentes me animen a mí y que al revés.
Claro, claro que sí, porque los oyentes ya saben que ha muerto papá y evidentemente sí, tú llevas el gran peso. Son 65 años juntos, ¿eh?
Claro que sí, se dice pronto y claro, se deja un hueco muy grande. Pero en fin, la vida sigue y aquí estamos.
Efectivamente. ¿Y cómo te hace además todo esto valorar la existencia? Porque uno piensa, han muerto 200.000 hombres en la guerra. Qué rápido lo decimos.
Espantoso. Es francamente espantoso porque te acuerdas no solo los que han caído en la guerra, sino de sus familias. Porque ahí quedan un montón de madres que se quedan sin hijos, jóvenes esposas que se quedan sin marido, que tienen que criar a sus hijos solos. Es horrible. Y parece mentira que a esas alturas todavía tenemos que hablar de estos temas.
Yo me acuerdo cuando la abuela Kate, tu madre, nos hablaba sobre esa Primera Guerra Mundial en la que ella perdió el novio y su hermana perdió el esposo.
Sí, claro, porque era toda una generación. Cuando en 1918 acabó la guerra, prácticamente se había extinguido toda una generación de hombres jóvenes. No quedaban. Fíjate, mi tía Emma quedó viuda con 20 años y mi madre perdió también su novio en la guerra, pero así tantas y tantas chicas y mujeres.
Bueno, hasta el extremo de que no había hombres en Alemania para casarse.
No había hombres, es que cayeron muchísima gente en la Primera Guerra Mundial, muchísima. Y cuando oigo estas cosas ahora que pasan en Ucrania me da muchísima pena. Muchísima pena.
Es que se pierde inteligencia, se pierde talento, se pierde todas las posibilidades de una generación. Y en el caso de la abuela, yo me acuerdo que decía que después de haber perdido el novio le costó mucho encontrar marido y el abuelo estaba en la retaguardia, le faltaba un ojo porque había quedado tuerto de joven y eso permitió que se casasen. Pero es que no había hombres en Alemania.
Bueno, pues yo no sé si precisamente era por eso, pero desde luego dificultades para encontrar novios sí que tenía toda esta generación.
Fíjate.
Últimamente.
Y luego esa misma abuela nuestra, tu madre, perdió a su hijo en la Segunda Mundial.
Claro, mi hermano, pues fue un drama porque mi madre nunca se recuperó de ese golpe, porque yo en mi infancia me acuerdo toda la vida, mi madre vestió de negro, no se quitó el luto hasta que no acabó la guerra, porque mi hermano también cayó con 20 años y la verdad que era espantoso.
¿Qué generación que perdió el novio y el esposo en la primera y el hijo en la segunda y no hemos aprendido nada? Tengo aquí a Carmen Candela, que se resiste a marcharse del estudio porque te quiere saludar, mamá.
Hola, Ingeborg.
Hola, Carmen. Un beso, hija.
Otro beso muy fuerte para ti. Oye, Ingeborg, y una cosa. Entonces tú te viniste a España y pillaste a Felipe. ¿Eh? Aquí en España un españolito que te cambió la vida.
Es que él me pilló a mí.
A Ah, vale.
Yo tenía con la idea de quedarme, porque fíjate tú, yo tenía ese problema que mi madre ya se había quedado nada más que conmigo, y mis padres, pues, la verdad que les sentó muy mal, porque ya eran mayores y necesitaban mucho de mí. Y le siento muy mal que me quedé a vivir en España. No, me pilló él a mí.
Vale, ha quedado claro.
Menudo bombón, mi madre.
Se quedaría deslumbrado.
He de decir que fue una estupenda idea, la de mi padre al pillarla, porque aquí estamos nosotros, y la maravillosa familia, y estamos felices, bueno, de tener a mamá.
La verdad que fue un éxito. Yo no me puedo arrepentir de nada. Todo ha ido de maravilla.
Es verdad, mamita. Bueno, pues luego nos vemos, ¿eh?
Bueno,
un abrazo muy fuerte. Y gracias por estar aquí, apoyando a los oyentes y dándonos tu calor.
No, sí, hoy me tienen que apoyar un poco a mí.
Efectivamente.
Vamos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Muchas gracias, amigos.
Hasta luego.
Nos vamos a las noticias. Enseguida viene Carlos Sobera. Vamos a pasar un rato estupendo. With a voice like Ella's ringing out, there's no way the band can lose. He spoke to school. You can feel it all over. You can feel it all over.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Faltan 7 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El Yeti, una criatura eminentemente malhumorada. Hasta que descubrió que podía ahorrar hasta un 35% en la semana de Black Friday de Amazon. Ahora está tan feliz que ni lo puede disimular. Márcate un baile, Yeti.
Yeti cool.
Ponte a tono con la semana de Black Friday. Ahorros de hasta un 35%. Comienza este viernes en Amazon. Más información en amazon.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ella era de este mundo, donde las cosas más bellas tienen el peor destino.
Basada en hechos reales.
Culpable de la muerte de la que se le acusa.
Todavía la quieres.
Gerard Depardieu.
Antes tenía un futuro, pero ahora tengo un destino.
Tierra de pasiones.
Estamos a tiempo de salvar la nueva Francia.
El domingo por la noche.
¿Qué hay que hacer para olvidar?
En 13.
El Yeti. Una criatura eminentemente malhumorada. Hasta que descubrió que podía ahorrar hasta un 35% en la semana de Black Friday de Amazon. Ahora está tan feliz que ni lo puede disimular. Márcate un baile, Yeti.
Yeti cool.
Ponte a tono con la semana de Black Friday. Ahorros de hasta un 35%. Comienza este viernes en Amazon. Más información en amazon.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más
familia...
deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.